Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. Estaba diciendo en el chat que hoy tenemos un programa que no es a lo mejor santo de mi devoción, los temas que vamos a tratar, lo que sería pues el tema más grande y el tema central, pero aún así creo que hay que hacerlo, no solo porque la actualidad ahora mismo está limitada a eso, sino porque por muy fuerte que yo quiera pues centrarme en la forma en la que nos relacionamos con la cultura, la forma en la que hablamos de cultura, la forma en la que la cultura dice cosas de la sociedad, por ejemplo, al final vivimos en un sistema, el sistema capitalista, que nos obliga a hablar de dineros y a hablar de la cultura como industria cultural. Así que hoy vamos a hablar de cine, vamos a hablar de videojuegos y en ambos casos de miles de millones de euros y de pérdidas y de adquisiciones y de cosas que bueno, no son mi especialidad. Así que hoy viene un poco un programa con un guión como más preparado que de costumbre. No significa que no vaya... La gente que no le gusta los desvíos estará muy contenta. A la gente que le gusta los desvíos, alguno habrá seguro, porque el chat siempre me pilla. Pero a priori vamos como con más rigidez de la habitual. Por supuesto, empiezo ya haciendo el pequeño disclaimer. Cuando hablemos de la noticia grande, en la que pues abordaremos Tencent como conglomerado y qué está haciendo la industria del videojuego, es posible que me equivoque, quizás. O sea, yo me lo he preparado todo, estaba enseñando antes mi libretita, que estos son solo los apuntes, esto no es el guión. Me he preparado todos los conceptos, me he asegurado de tener todos los datos y por si acaso, por lo que sea, alguno me baila, si me avisáis, lo corrijo en el próximo comentario de texto y así pues todos tenemos la mejor información. Pero eso, he intentado tenerlo todo lo más agarrado posible, pero son muchos años, son muchas cifras, son muchas adquisiciones, hay mucha maldad. Entonces, las cosas pues se pueden escapar. Me puedo despistar de cierta manera. Pero bueno, por suerte o por desgracia, la primera noticia no está relacionada con industria cultural. Vamos a hacer solo un breve parón en este tema. Pero si pues sois asiduos del canal de Twitch, porque todavía no lo he subido, no lo he editado y no está en el canal de YouTube, sabréis que la semana pasada se pasó por aquí Javier Alemán. Estuvimos hablando otra vez, en el mejor de los sentidos, otra vez, de Vampiro la Mascarada. Fue una especie de programa pues de introducción para aquellas personas que quieran empezar a jugar a Vampiro, que quieran empezar en el mundo del rol. Y una cosa que decía Javi en el programa es que era posible que este fin de semana anunciaran la sexta edición del juego porque había un evento rolero muy importante. Y efectivamente tenía razón, se ha anunciado la sexta edición de Vampiro. Y la verdad es que has tenido una acogida malísima por parte de los fans. Comentaba antes de empezar Javi que él ha escrito un texto sobre esta sexta edición. En el próximo programa os hago un breve comentario porque me lo ha pasado justo cuando empezaba el programa y no me ha dado tiempo de leerlo. Pero en la noticia que publica en Kotaku ya destacan que ha generado polémica, lo dicen en el titular. Genera polémica por sus cambios a de estilo Dungeons and Dragons. Y eso es algo que he estado leyendo pues en un montón de sitios. Yo me enteré de que se había publicado esta sexta edición a través de Tumblr. De repente un montón de gente a la que seguía pues empezó a poner a parir Vampiro la Mascarada y esta sexta edición y no sé qué del Alfa, me puse a mirar y es que al parecer la gente está, o por lo menos estas personas en Tumblr, estaban muy enfadadas con el hecho de que pues pareciera que el juego se quiere acercar demasiado a D&D porque es más popular y porque al parecer han hecho ciertos cambios que incitan o priman el combate. Total, que no les gusta. Dice Javi Alemán en el chat, importante, es un alfa y están abiertos a cambios, ojo. El cambio debería ser tirarlo todo. ¡Wow, wow, 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 wow! Bueno, pues ya sabéis. Y vale, o sea, voy a leer un poco lo de Kotaku, pero ya yo me quedaría con eso. Básicamente, es lo que dice Javi Alemán. Se ha publicado un alfa Se ha puesto a disposición de los jugadores de forma gratuita hasta donde sé, y cualquiera puede ir, echarle un ojo y probarlo. Pero no he visto a nadie a favor de todo esto, este tipo de edición, no he visto a nadie contento. Leemos un poco más en Kotaku. Entre los ajustes mecánicos más controvertidos destaca la fusión de la vitae y la voluntad en un único recurso de salud, porque no sé si lo explicaré mal, pero básicamente cuando juegas a vampiro te pueden quitar la vida, que es un poco lo que sería la vitae, y por otro la voluntad es lo que hace que no te conviertas en una bestia todo loca que mata a la gente. Entonces tenías como eso, como un indicador de lo que sería salud y un indicador de salud mental o estabilidad mental o capacidad de hacer las cosas. Pero ahora lo han unido en uno solo. Y después han incorporado una cosa que aquí han traducido como metacurrencias, que pone aquí un sistema reestructurado para medir el equilibrio entre bestia y humanidad y la adición de acciones de reacción durante la fase de combate. Como decía, leo un poquito más adelante, gran parte de la comunidad argumenta que estas modificaciones restan identidad al juego original para aproximarlo al sistema de rol más comerciales como Dungeons and Dragons quinta edición. Diversos análisis en la comunidad señalan que la simplificación de las reservas de dados y el uso de metacurrencias reducen el peso narrativo y la inversión propia del horror personal. Así que, como veis, todo mal, todo mal. Dice Javi, y creo que eso al final no pasa. Lo que han hecho es mezclar salud y puntos de sangre, lo que había antes de ansia en la versión 5. Claro, yo es que no sé nada de las anteriores versiones a la quinta edición, así que bueno, no, tampoco he visto esta alfa, no puedo opinar, pero me ha hecho mucha gracia esta reacción tan apasionada en contra del anuncio. Así que bueno. Lo dice Roronomaro, la gente que queremos jugar a Dungeons and Dragons, jugamos a Dungeons and Dragons. No entiendo estas cosas. Sí, supongo que es eso que han visto los fans de Vampiro, un poco de disolución de lo que hace Vampiro Vampiro. Y al final, supongo que si juegas a algo que es un poco menos popular, un poco menos conocido, que te cuesta más encontrar mesas, pues quieres defender la identidad de eso a toda costa. Así que nada, eso. Esto era solo un pequeño comentario por hacer el seguimiento de algo de lo que hablamos la semana pasada. Ya os cuento mañana por la mañana y si es necesario en el próximo programa al inicio qué es lo que decía Javi Alemán en su blog, pero seguimos con las noticias y empezamos ya a hablar de dinero. ¿Qué ha pasado? Pues que este fin de semana se ha batido un récord histórico. Es la primera vez que la taquilla en Estados Unidos, estamos hablando, supera los 430 millones de dólares en recaudación. Lo ha hecho gracias a dos películas, por un lado La Odisea, que lleva ya varios fines de semana funcionando pues de una manera espectacular. Recordemos que a nivel mundial ya ha recaudado más de 900 millones de dólares, lo que pues lo convierte en una hiper superproducción, la mejor película de Nolan hasta la fecha. Y por otro lado, se ha estrenado en su primer fin de semana Spider-Man Brand New Day, que bueno, esperaban que funcionara bien, pero no se esperaban los números que están teniendo. De hecho, justo el viernes, perdón, bueno, el sábado aquí en Europa, leíamos que entre los preestrenos del jueves y los estrenos del viernes en Estados Unidos, Spider-Man Brand New Day se había convertido en el mejor lanzamiento que jamás había habido un viernes, pasando por delante de Avengers. Es decir, ya en las primeras sesiones se dieron cuenta las productoras que, pues que esto iba a tirar estupendamente y la verdad es que no ha decaído durante el fin de semana. Esta cifra, que como pone aquí en Variety, es histórica, va a irse ampliando cuando tanto La Odisea como Spider-Man empieza a tener pues más recorrido a nivel mundial. Hay un dato que me ha interesado mucho, por ejemplo, y es que en Corea el lanzamiento de Spider-Man Brand New Day ha sido histórico, Corea del Sur, porque ha capturado al 80% de las personas que han ido al cine este fin de semana, que ha sido mucha gente, Porque, bueno, no, yo esto me he enterado casi de casualidad, porque resulta que en Corea del Sur está haciendo mucho, 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 mucho calor. No sé qué le pasa al clima, ¿no? Está loco. Como si en verano siempre ha hecho calor, pero ahora. Bueno, era irónico, para que no tal. El caso, en Corea del Sur está haciendo mucho, mucho, mucho calor y el gobierno ha tenido que interceder y prohibir la mayoría de actividades en la calle, sobre todo durante las horas de más calor. No sé cómo se está implementando esa prohibición, pero básicamente sí sé que han cancelado, pues, o sea, le llama la atención a la gente que está haciendo deporte, han cancelado cualquier tipo de espectáculo público, cualquier tipo de cosa que se fuera a celebrar en la calle y están haciendo un montón de campañas. Para forzar un poco a la gente a que vaya y esté en el interior y se mueva por transporte público y que básicamente no salgan a la calle porque le está dando a la gente teleles uno tras otro. Entonces, claro, ante tanto calor, mucha gente ha optado por ir al cine, ha sido un fin de semana más fuerte de lo normal y el 80% de esas personas han visto Spider-Man. Así que, como os digo, está funcionando muy, muy bien. Poco que leer en la noticia de Variety, más allá de que eso es un fin de semana histórico en el que pues han superado los 430 millones de dólares de recaudación. Como digo, poco más que decir porque no hay otro análisis más que la Odisea está teniendo una permanencia muy larga en taquilla. Normalmente ese es como el punto más débil de las superproducciones actuales. Lo que le está pasando a muchas superproducciones es que por muy bien que abran a lo mejor muy bien un viernes, el sábado les va de lujo, normalmente se van desinflando durante el domingo y a lo largo de la semana siguiente. Y es relativamente extraño, no raro, pero sí relativamente extraño que una superproducción esté pues dos fines de semana funcionando bien. Pero con la Odisea no está pasando eso. Ahora está en el número 2 de taquilla porque han estrenado Spider-Man, pero sigue teniendo esa permanencia, sigue muy fuerte en los mercados internacionales y simplemente pues, han coincidido estas dos películas que, a diferencia, por ejemplo, leía a un analista que decía que, a diferencia de lo que pasó con Oppenheimer y Barbie, que por mucho que muchas personas fueran a ver las dos películas a la vez, en realidad, la mayoría de personas fueron a ver una u otra y sí que hubo cierta competición, aunque esa no fuera la narrativa principal que siguió a las películas. Aquí lo que ha pasado es que el hecho de que las separen justamente 2 semanas ha hecho que la gente que fue al lanzamiento de la Odisea vaya también al de Spider-Man porque 2 semanas es asumible para muchas personas. Entonces, mira, precisamente me sirve lo que está diciendo Pirulina para el flow del programa porque dice, lo de Spider-Man me sorprende porque veníamos de una curva baja con los superhéroes. Eso mismo comentaba Alberto en su crítica del diario, Alberto Corona, que decía que al final, o sea, el titular es El universo de Marvel da la sorpresa con su mejor película en años. Y el subtítulo es, en pleno declive superheroico, el estudio recuerda de pronto qué es lo que hace especial a su personaje más emblemático y nos devuelve a los tiempos de Sam Raimi. Evidentemente es difícil. Pues estudiar qué es lo que hace que una película funcione tan bien y haga un viernes histórico como ha hecho Spider-Man Brand New Day y que haga un fin de semana con tanta recaudación y tan potente. Hay muchos factores. Cualquier persona que os diga que eso es fácil de prever y que lo que hay que hacer es esto y lo otro, no sé qué, miente y por eso los estudios tienen fracasos como el que tuvieron hace unas semanas con Vaiana. Estas cosas tienen siempre un puntito de impredecible, el hecho de que más gente vaya al cine porque hace calor, el hecho de que eso ha pasado en Corea, pero ha podido pasar en más sitios, el hecho de que de repente, pues a lo mejor Zendaya y Tom Holland están en las dos películas y están todo el rato pues haciendo junkets y haciendo cosas de prensa, pues a lo mejor a la gente ha tenido más presente que detrás de una peli viene la otra. Han podido pasar mil cosas. Es muy difícil hacer un análisis y desde luego una cosa que tenemos que tener clara es que no, o sea, el impacto del primer fin de semana de una película es difícil calibrar qué efecto ha tenido la calidad de la película. Es decir, en películas como Obsesión es evidente que a la gente le ha gustado la película y la ha ido recomendando. Por eso ha tenido una perdurabilidad tan larga. Es decir, se estrenó en festivales y ya gustó mucho, después tuvo un estreno más pequeñito y gustó muchísimo, y después tuvo muchas semanas en el cine porque la gente se le iba recomendando. El boca a oreja es importante y ahí es donde afecta la calidad. Pero hay muchísimas películas malas que hacen fines de semana tremendo y geniales. Se me ocurre así a bote pronto Lilo y Stitch el año pasado. Entonces, no tiene nada que ver la calidad, pero aquí, pues Alberto destaca que es que este nuevo Spider-Man es bastante buena, él le ha gustado, de hecho, me dijo que le dio coraje que le hubiera gustado tanto. Y que Spider-Man, al parecer, y yo aquí hablo por lo que me ha contado Alberto, yo no soy especial fan de los superhéroes, no me gusta el cine superheroico, pero según Alberto, Spider-Man es un tipo de superhéroe concreto y es el superhéroe favorito de todo el mundo, es un personaje que genera simpatías. Entonces dice que es fácil llevar a la gente al cine con Spider-Man, normalmente las diversas iteraciones de Spider-Man funcionan muy bien. Pero Alberto lo que dice es que esta en concreto, esta película, Brand New Day, funciona especialmente bien porque después de que el universo cinematográfico Marvel hubiera tenido a Spider-Man como dando bandazos en el multiverso y en no sé qué y en no sé cuánto, ha decidido volver a lo que hace a Spider-Man, o sea, a Spider-Man, Spider-Man. El hecho de ser un poco un pringao, el hecho de pues que no dar abasto con la vida y la vida del superhéroe, la importancia que tienen las personas más cercanas a él. Entonces dice que es una vuelta al origen y una vuelta además a este tono humorístico que según Alberto también pues consiguió definir Sam Raimi, que él augura que Spider-Man va a funcionar bien a la larga. Es decir, que esto no va a ser cosa a lo mejor de un fin de semana, sino que quizá estemos hablando de un verano donde tengamos un montón de películas con una larga permanencia en taquillas y también en la conversación pública. Ahora hablamos de eso. Leo un poquito de la crítica de Alberto. Así que Brand New Day se cultiva en una paradoja muy estimulante. El empeño de su protagonista por ser solo Spider-Man fuerza a que sea la película de Holland que más atención le presta a Peter Parker. El protagonista está empeñado en vivir las 24 horas del día como superhéroe y llevar su máscara a todo sitio, de modo que inevitablemente ha de surgir una clase de comedia patética reminiscente a Raimi. Las películas de Raimi son las primera trilogía de Spider-Man. Alberto la adora. Yo creo que solo he visto la primera. Pero bueno, para quien no las tenga en mente. Dice que eso, que vuelves a tener a esta persona con la que te puedes identificar muchísimo, unas películas muy humorísticas que no están solo enfocadas en vamos a hacer esta película como un ladrillo para la siguiente película del universo cinematográfico con vistas a que dentro de 5 años, al parecer esto es algo más contenido y algo más centrado en Peter Parker y en los problemas de Spider-Man en sí. Entonces dice que es además la mejor película de la tetralogía que ha hecho Tom Holland y que al igual que lo hizo Superman el verano pasado, parece que es una película que quiere luchar contra este hartazgo general que hay alrededor de los superhéroes, pues recordándonos por qué nos gustan y estimulando a través de esta conexión emocional que podemos tener con los superhéroes. Así que muy guay. Dice Charlize, Thunderbolt se la dejó botando a Spider-Man y se dieron la manita con el mismo tema. La verdad que muy wholesome las dos. A mí me gustó mucho esta última de Spider-Man también. Pues yo no he visto Thunderbolt, pero es verdad que a la gente que le gusta mucho. Solo he visto el personaje este que es como muy oscuro, como una sombra y tal, que está muy guay visualmente, la verdad. Pero sí que es verdad que eso, que sé que es una especie de rareza dentro de lo que sería este universo cinematográfico Marvel. No estamos hablando de como las películas que todo el mundo recuerda, sino algo como más de nicho, que quizá pues de ahí sacaron todo, como tú dices, sacaron todo para este Spider-Man. Yo, por un lado, veo dos lecturas de estas cosas que están pasando, sea como sea la calidad de la película, o sea, de Spider-Man en sí, que no lo sé, como digo, no la he visto. Pero lo primero, la lectura quizá pues más en mi terreno, lo que a mí me gusta hablar de cultura, es que pues llevamos varios años, alrededor de 10 seguramente, criticando el hecho de que, yo lo digo aquí mucho, no hay ninguna obra que tenga permanencia en la conversación pública. Lo comento muchas veces. Vemos una serie y esa es la serie de la semana, y a la semana siguiente nadie la comenta, nadie habla de ella, ya ni siquiera se atreve la gente a hacer críticas. Sale una película, ese fin de semana hay 10.000 yo qué sé, textos, 10.000 críticas, 10.000 junkets de prensa. Una semana después, la peli está ya la cuarta en taquilla y a todo el mundo le da igual. Y eso no es una buena forma de relacionarnos con la cultura. Como siempre os digo, la cultura es una conversación, nosotros dialogamos con la película dialoga con nosotros, la crítica dialoga con nosotros, que dialoga con la película, pero si dejamos de hablar, la cultura no se hace cultura. Entonces, pues un producto o una obra aislada. Hay que hablar y hay que exprimir las cosas y hay que tener conversación pública. Y eso, como ya hay tantos estrenos, hay tantas cosas que hacer, por muchos, muchos, muchos factores, lo cierto es que desde hace 10 años comentamos eso. La conversación pública es casi inexistente, la gente se traga las obras y ahí se queda. No hay después ninguna forma de digerirla, ni en público ni en privado. Y este verano, la verdad, está siendo especial en ese sentido, porque hay muchísimas obras que están perdurando, muchísimas obras que están dando pues mucha conversación pública de muchos sentidos. Y además, pues hay incluso ya sin conversación, hay obras que están perdurando que de alguna forma estarán desarrollando pues conexiones con mucha gente. A mí la primera que se me ocurre es Proyecto Hail Mary. Es una obra que no sé si está generando conversación pública en sí, pero desde luego el fenómeno fan está haciendo que la obra sea ineludible en muchos espacios, como os digo, muchos espacios fans. Este fin de semana, por ejemplo, ha sido el Digimon Day. El 1 de agosto es el Digimon Day. Yo es que soy muy fan de Digimon, no sé si os lo he dicho, pero bueno, era el Digimon Day. ¿Por qué? Porque los niños elegidos en la primera serie de Digimon fueron al campamento el día 1 de agosto. El día 1 de agosto, pues, se fueron al mundo digital y también volvieron. Entonces, hay una escena donde Tai, el protagonista, Taichi, mira el calendario y dice, es 1 de agosto, Odaiba Day, el día de Digimon. Y lo que me ha sorprendido mucho este año, cuando he visto los fanarts pues, para celebrar el día de Digimon, que muchos eran como cruces o como mezclas con Proyecto Hail Mary, porque no puedes ahora mismo estar en Tumblr sin ver todo el rato cosas relacionadas con Proyecto Hail Mary. Hay gente que está absolutamente obsesionada con la película, que además funcionó también muy bien en taquilla. Entonces, de conversación o no, la peli está teniendo mucha presencia y mucha perdurabilidad en la mente de las personas, y eso es muy bonito. Por otro lado, obsesión. No solo es una de las pelis más rentables de la historia, recordemos que una cosa es lo que hace, la cantidad de dinero que hace en taquilla una película, y otra cosa es lo rentable que es la película, es decir, el beneficio que produce la película una vez le restan los costes. Obsesión fue una peli muy barata. Básicamente fue, entre muchas comillas, autoproducida, y después en el circuito de festivales consiguió distribución y se fue. Pues le fueron invirtiendo más dinero, pero es una peli muy, muy barata. Entonces, ha funcionado tan bien, que es una de las películas más rentables de la historia, como digo, pero por suerte además está protagonizando buena parte de la conversación cultural de los últimos meses. Hay gente que está hablando de obsesión como una especie de pues, obra que te permite ver la reflag en relación a la gente y su concepto del consentimiento. Hay gente que analiza los mecanismos. O sea, evidentemente, cuando tienes mi edad o cuando te dedicas a la crítica, para mí es evidente que el protagonista es malo. No sabía que era gente que, o sea, que había gente que iba a dudar de eso. Pero me he encontrado a gente muy joven explicando cuáles son los mecanismos de la trama que te permiten ver que el protagonista o sea, no es la mejor persona y cómo se anticipa, como tal. Está generando muchísima conversación. Sé que está impactando mucho a gente muy joven y la verdad, eso es una absoluta alegría. Por supuesto, la Odisea no solo está perdurando en taquilla, como os digo, es extraño que una película durante varios fines de semana pues tenga a golpe esos número uno, que funcione tan bien en tantos países, pero aparte, la Odisea se está comentando, y ya no hablo de estas polémicas baratunas, que si Lupita Nyong'o, sino conversaciones alrededor de. Pues la traductora de la versión de Nolan ha dicho que no le gusta, por qué no utiliza los dioses, la gente que habla de pues, la falta de color en el vestuario, está teniendo muchísima, muchísima conversación. Y por supuesto, eso por también la conversación alrededor del IMAX y si el cine es elitista o no, que la verdad me está resultando más estimulante de lo que esperaba. Entonces, eso, estamos teniendo muchísimos ejemplos de películas que están funcionando muy bien desde, uy, hay una mosquita, no sé si se ve, desde pues el punto de vista artístico-cultural. Pero la otra lectura de todo esto que está pasando, una lectura que a mí ya no me apasiona tanto, pero que está ahí, es que llevamos desde que finalizó la pandemia, por cierto, ahora os leo, tengo esto parado para leeros, pero llevamos desde que terminó la pandemia con muchas personas diciendo que básicamente el cine estaba acabado. Y no estoy hablando de personas random, no estoy hablando de la persona que te pone el café, que te sirve y te dice el cine está acabado, sino que estamos hablando de gente que trabaja en grandes productoras, actores, grandes directores, se me ocurre Scorsese, se me ocurre Coppola, se me ocurre incluso Nolan, que decían que había que salvar el cine porque el cine estaba desapareciendo, había que reivindicarlo, porque básicamente la gente ya no quería ir al cine, la gente solo quería streaming, y entonces era nuestra obligación salvarlo. Que era, siempre me ha parecido, y lo he hablado con Alberto en algún programa, un discurso un poco estúpido, en el sentido de si la gente no quiere ir al cine, yo qué sé, estamos perdiendo un ritual a la hora de ver películas, vale, pero no me puedes pedir a mí, usuaria, espectadora, que salve el cine, porque no sé qué, sálvalo tú haciendo tus producciones, a mí qué me cuenta. Pero bueno, el caso, no, más allá de esa tontería, están diciendo que el cine iba a desaparecer, que las plataformas de streaming se lo estaba cargando, que era muy importante, muy, muy, muy importante que todos los directores pusieran una cláusula de ventana de lanzamiento en cine antes de hacer sus películas. ¿Y qué ha pasado? Pues que simplemente el cine se estaba poco a poco recuperando después de una serie de, de efectos producidos a causa de la pandemia. Pero el cine está bien. Ya a principios de este año ya empezó la gente a decir, oye, que tiene pinta que este año las recaudaciones en taquilla mes a mes, ¿sabes? Algo que se empezó a decir, no sé si lo recordáis, a principios o a mediados del mes de marzo, ya empezó la gente a decir, cuidado, que parece que este año se va a volver a cifras de asistencia a cine prepandémicas, ya no va a estar la taquilla anual liderada por una sola película, parece que la gente está yendo otra vez pues cada semana, cada 2 semanas, cada 3 semanas, una vez al mes al cine y parece que está yendo constantemente. Después empezamos a ver noticias como extrañas, rollo, la Gen Z va al cine, son la generación que más va al cine actualmente y es como, sí, los adolescentes siempre han sido las personas que más van al cine. Por muchos factores, que no tienen casa, va a ponerse en la tele muchas veces lo que les dé la gana, que les sirve para pues estar con sus amigos y quedar, es relativamente cada vez está más caro, pero asequible, muchos motivos, pero los adolescentes siempre han ido al cine más que ningún otro target. ¿Por qué pensabas que no iban a ir? Pero eso, básicamente, pues ya está, había una serie de crisis y factores que hacían que pues los siguientes años después de la pandemia no terminara la taquilla de alcanzar las cifras anteriores, pero no pasa nada, todo está bien, no hay que salvar el cine. Está todo bien. Alegrémonos. Os voy a leer y a ver qué me contáis. Dice Pirulina, ¿qué es lo que no te gusta del cine de superhéroes? No quería desviarte, pero por si te anima. Menos mal que he esperado, porque esto es lo típico que me desvío un montón. Pero básicamente, a mí en general no me gustan las historias con lo que podríamos considerar la épica occidental. Me refiero a que no me gustan las historias donde hay una persona, un héroe que es muy bueno y tiene que salvar a todas las personas y hay un malo que es el némesis de esta persona buena. Este tipo de cosas no me estimulan. No es que le vea nada malo, pero sinceramente no me estimula ese tipo de narrativa. Me parecen repetitivas, me parece que no hay nada que dialogue conmigo. En general no me gusta estas historias. O sea, no sé por qué me emociona más las cosas como más pequeñas, más sencillas, más simples, toda esta grandeza de hay que salvar el universo, toda la ciudad muere, no me dice nada, no me genera ningún tipo de sentimiento. Aparte, el tipo de diálogo que utilizan los superhéroes, el diálogo de Joss Whedon, o sea, que ese estilo Joss Whedon, lo odio. Porque odio a Joss Whedon. Desde la primera vez que me puse Buffy, hicieron dos chistes, yo dije, no. Y al final, el humor es personal. Y a mí es que no me hace gracia, lo odio. También lo conté cuando vi Proyecto Hail Mary, tiene todo el rato ese tipo de diálogo y es que no podía, cuando incluso la única vez en la película que me hizo gracia un chiste, el hecho de que el final final fuera a explicar el chiste, uff, o sea, me refiero a una escena donde el protagonista le da a Rocky, no voy a explicar nada de esto, pero Rocky El protagonista le da a Rocky lo que sería una escultura de su nave. Porque el Rocky ya le había dado una escultura a él de su nave. Y dice, toma, es una escultura de tu nave. Y son dos de estos de fideos de ramen pegados. O sea, dos fideos secos pegados. Y claro, cuando se lo da y tú lo ves, pues me pareció gracioso, porque son dos ramenes pegados con un fiso. Y después vuelve la cámara al protagonista y dice, es ramen. Y es como, ya tengo ojos, sé que ese es el chiste, gracias. Entonces, se junta eso, que no me gusta en sí la trama con que no me gusta los diálogos, pero que no tienen nada de malo. Entiendo que a la gente le guste, entiendo lo espectacular que se ve en el cine. Lo único que para mí sería una crítica objetiva al cine de superhéroes, y no es en sí al cine de superhéroes, es a cómo lo lleva Marvel, es que todas las películas no sean sino un paso para llegar a algo más grande. Es decir, esta película no tiene valor de por sí, sino que tiene valor porque es la película donde fulanito de tal conoce a menganito de cual y ambos van a tener que vencer a no sé quién, no sé cuánto en el multiverso en cuatro películas y en cómo. Mira, déjame, por favor, es que no voy a, dentro de cuatro películas no voy a venir al cine. Entonces no me. Eso es lo único, eso es lo único. Pero bueno, dice Charlize. Ah, bueno, eso es lo de Spider-Man que estuvimos hablando. A ver, a ver. Dice Ariel Permeson, una pregunta que siempre he tenido en mente. ¿Importa qué director dirija una película de Marvel? Si al final quien dirige en esas pelis son los consejos de administración de Disney. A ver, importa y no importa. En el sentido que, claro, no se puede, no tienen mucho margen de maniobra. Pero es que lo que ha estado haciendo hasta ahora Marvel, Disney, es lo siguiente. Coge a directores que sean como directores pseudoautores, pero tengan problemas para sacar sus películas adelante, sus películas independiente adelante. Entonces las contratan para hacer una peli de Marvel de forma que esa película pueda presentarse no solo como una peli de superhéroes, sino como una peli de prestigio. De repente es como, toma, esta película de Marvel firmada por Nia DaCosta o por cualquier autor. Y eso, ellos se quedan con el prestigio que te da ese nombre y esa persona va a dirigir otra película con más dinero del que tenía antes. Entonces importa en el sentido industria. No, no importa en el sentido autoral. Pero bueno, también os digo que la mayoría de películas no están dirigidas por una sola persona, por mucho que un director firme al final, sino que la mayoría de las películas, como hablamos muchas veces, son obras colectivas, donde mucha gente tiene mucho poder de decisión. Así que, bueno, quizás esto solo sea la prueba más evidente de una tendencia que hace como que. O sea, no una tendencia, sino la forma en la que realmente funciona la industria fuera de las tendencias y los tipos de narrativas con las que se narra a sí misma. Dice Jenice, yo ya vi Spider-Man y no sé si estoy muy de acuerdo con que sea muy contenida. Solo porque sale la Viuda Negra, Hulk, Punisher y los ninjas rojos, sino que introduce el futuro del el universo cinematográfico Marvel. Pero la verdad es que la peli funciona, es bastante divertida. Ya os digo, yo no la he visto, todo esto es de haber leído críticas. No me hagáis caso. No la voy a ver tampoco, también os digo. Charlie recomienda Thunderbolt. La verdad es que no es la primera persona que me la recomienda sabiendo que no me gustan los superhéroes, así que algo tiene que haber. Me alegro ver a gente de Digimon en el chat. Mira, dice Egon Sun Faisas. A mí Obsesión me ha gustado más como fenómeno como película. A mí también. Como película, no tengo nada en contra de la peli, me parece que está dirigida bien. Me parece que lo más llamativo pues, es su protagonista femenina, que está increíble. Inde Navarrete se llama la actriz, está fantástica, increíble la muchacha. Pone una energía en la película que no es, yo qué sé, no hay que minusvalorar. Pero por lo demás está bien. Pero los temas que trata, pues han entrado en un self-hate de conversación cultural, que ha sido, como tú mismo dices, muy guay lo de seguirlo. Me gusta que la gente esté, la gente más joven, que a lo mejor pues no ha tenido tanta oportunidad de utilizar una película para potenciar el debate público de esa forma que esté teniendo esta película. La verdad es que me encanta que exista. Y me cae muy bien su director. Voy a estar pendiente de lo que haga más adelante. Dice Jenis, a ver, yo entiendo que decir que el cine está muriendo es absurdo si nos tomamos literal, pero si usamos el término morir como que se está degradando poco a poco, como que es una experiencia cada vez menos atractiva porque hay gente que toma decisiones cuestionables, pues tiene más sentido, ¿no? Pero es que yo no creo que cuando dicen eso se refieren a lo de que hay gente que toma decisiones cuestionables. Porque si fuera así, habría un movimiento de directores que de repente dirían, no, no, esta gente que toma decisiones cuestionables en las grandes productoras están matando el cine. Vamos a unirnos nosotros y vamos a sacar nuestras propias películas con una productora independiente. Vamos a hacer un movimiento contra cultural como el que surgió en los 70. Si de verdad eso es lo que les preocupara. Pero lo que yo les escucho decir es, hay que ir al cine, hay que apoyar el cine como, y es como, ok, el cine está carísimo, tú lo sabes, ¿no? Entonces, eso, si de verdad lo que les preocupa es lo que tú dices, Jenice, la verdad es que no creo que estén entonces expresándolo de una forma correcta y desde luego tomando las mejores acciones para salvarlo. Porque ¿cuántos directores de estos que hablaban de... hay que salvar el cine, están ahora trabajando con muchas de estas productoras que estaban tomando esas decisiones cuestionables? ¿Cuánto están apoyando, por ejemplo, a Paramount? ¿Qué está haciendo Paramount? Paramount está haciendo un macro conglomerado, que es lo que al final hace que las decisiones sean cada vez más cuestionables y el cine se aplane. Así que cuidado, ¿eh? Cuidado. Dice Jesús con tilde, está detrás de mí, ¿verdad? Una frase muy Whedon. Es que no puedo, no puedo. Es que no puedo con ese tipo. Aparte, ha pegado tanto. No sé por qué ese tipo de humor gusta tanto. O sea, que nada, nada que objetar a la gente que le guste, disfrutarlo porque está en tantos sitios. Pero es que no sé el proceso por el que ha llegado a tantos sitios. No, no sé qué guionista. O sea, no, no entiendo qué cortocircuito ha hecho en el cerebro de los guionistas para que todos digan, uff, tengo que interiorizar esta mierda. Es como cuando empezó Woody Allen a ser una persona con mucha presencia pues como autor. Y de repente había un montón de guionistas independientes que imitaban los diálogos de Woody Allen y todo el mundo hablaba muy deprisa y no sé qué. Eso a mí no me irritaba tanto, porque en el fondo me hace gracia. Pero eso es lo mismo, pero a un nivel masivo. No sé qué pasa con Joss Whedon. Ha hecho un pacto con el diablo, es que no lo entiendo. Así que bueno. Os leo un poquito. Dice Morio, perdón. Yo fui a ver la última de Doctor Strange porque era de Sam Raimi y era indistinguible de cualquier otra. Claro, pero supongo que es eso. Estos directores que dan como prestigio y que de repente se asocian a esta película, parece algo más eventual. O sea, tened en cuenta que ahora mismo mucha parte de la promoción de películas, de videojuegos, la industria cultural, la música sobre todo, se ha convertido en una industria que solo sabe venderte eventos. O sea, no sabe hacer películas y promocionar películas o editar libros y vender libros, sino que todo tiene que ser un super evento. Y si no, y solo saben promocionar cosas en cuanto a eventos. Entonces te cogen un director como Sam Raimi y de repente, oye, te puedes perder la asociación entre Sam Raimi y Marvel. Esto parece algo único. Y así todo. Recuerdo, o sea, esto es algo que vi por primera vez cuando salió Dónde está el mundo bello, el libro de Sally Rooney, y de repente ya no era, se publicaba un libro de una autora cuya debut ha sido increíble, sino el libro de Sally Rooney es el libro que quieres leer de este verano, ¿no tienes la tote? Porque es el evento literario del verano y es como, bueno, es un libro. No sé yo si es el evento. Y lo peor es que mucha gente picaba con eso. Este año pasado con Yesteryear, que al final es un libro que ha perdido mucho gas y que no he leído, pero sé cuál es el giro. Y no sé cómo se va a llevar eso al cine, no sé si lo sabéis, pero Yesteryear es, bueno, eso, el fenómeno como literario del año, no sé qué. Antes de que estuviera publicado, Anne Hathaway compró los derechos para hacer una película protagonizada por ella. Es un libro que el gimmick es una track wife, influencer, viaja a la época en la que ella está cosplayando y tiene que vivir ahí. Entonces eso, Anne Hathaway compró los derechos. Pero ahora que sé el giro, esa peli no se puede llevar al cine. No sé, yo creo que Anne Hathaway se acaba de quedar muerta así en su casa y no se puede levantar. Así que no, no lo sé, no lo sé. Os leo un poquito más. Vale. Hay gente que dice que no es indistinguible, que decir que ve lo de Sam Raimi. La verdad es que, como digo, no lo sé. Real Perry Mason, no te puedo contar cuál es el giro, porque entiendo que mucha gente querrá leerla y querrá ver la película cuando salga. El giro no es bueno. Y no se puede llevar al cine. Además, no, es un giro que no se puede llevar al cine. Yo no sé, no sé, no sé. Hay ahora mismo guionistas tirándose de los pelos por intentar llevar esa película al cine. Pero bueno, el giro que acaba peleando en la velada. Acabas de desbloquear a un guionista el trabajo. El giro es que es un sueño de recine. Un día, si queréis, os lo cuento, pero hoy no, porque sé que la gente. O sea, el libro todavía no se ha publicado en España, si no me equivoco, o no sé si era un rumor, no tenía preparado hablar de esto, pero si no me equivoco, a finales de septiembre o principios de octubre se quiere publicar en España. Si queréis, cuando se publique, os hago un repaso. O sea, lo leeré cuando salga en castellano. Yo no lo he leído porque no me gusta leer en inglés. Pero cuando se salga en castellano, si eso, os hago un poco de. Así fue los meses de publicación, por esto se convirtió en un fenómeno, esto es lo que pasó después y por esto no se puede llevar a pantalla. Pero bueno, dice Elena. O sea, Elena Torro, tengo un club de lectura en septiembre de este libro y no lo he leído aún. Ahora tengo bastante hype por ver el giro. No, ¿se ha publicado ya en España entonces? O es que lo tiene, es que a lo mejor es en inglés. Vale, que es que la gente lee en inglés mejor que yo. Ah, que se publicó hace unos días. Vale, pues habrá adelantado. Sé que en cierto momento se dijo que era septiembre. Supongo que han adelantado la publicación porque la verdad ha sido un absoluto fenómeno en Estados Unidos. Me alegro por la autora, que es una periodista barra podcaster que me gusta mucho. Pero no sé. Pues si está en librería, mirad. Voy a ver si lo puedo conseguir en la biblioteca, si no me lo voy a bajar y os hago un programita, porque la verdad tiene cositas malas, quiero decir. Hablaremos. Estamos hablando en Uricop de Yesteryear, que estaba hablando como fenómeno literario del año en cuanto a influencia, o sea, no en cuanto a dineros, aunque ha dado muchísimo dinero. Como os digo, antes de que estuviera no publicado, escrito, antes de cuando la autora vendió el pitch, Anne Hathaway lo compró. Anne Hathaway, los derechos, no compró el pitch, solo compró una editorial, compró los derechos de adaptación de ese futuro libro para el cine. Entonces, eso antes de que estuviera escrito. Y ahora, pues a ver. A ver. Dice Frickeldon, más de 500 personas en cola en la biblioteca. Bueno, pues entonces ya sabéis lo que voy a hacer, ¿no? ¡Robarnos en el corte! ¡No! ¡No! No le voy a bajar, no le voy a robar en El Corte Inglés, porque eso está mal, supongo. Vamos a seguir, ¿os parece? Espera, dice Real Primason, una cosa que nunca he preguntado. Ya sabemos que odia a los magos, porque, pero ¿qué piensas de los dinosaurios? Por cierto, hay una nueva moda de los loquitos diciendo que no existieron. ¿Que no existieron los dinosaurios? ¿Pero cómo no van a existir los dinosaurios si hay un montón de pruebas de que existieron los dinosaurios? No entiendo eso. Yo con los dinosaurios soy neutral. Soy neutral. Yo sé que la gente, o sea, y la gente muy apasionada de los dinosaurios me hace gracia. Así que bien. Pero sí que os digo que los dinosaurios soy neutral. Eran muy grandes. Ok, yo qué sé. No me apasiona tanto. No me apasiona tanto como Digimon, sinceramente. Así que ya está. Pero creo, o sea, creo, claro que creo que existen los dinosaurios. ¿Cómo no voy a creer que existen los dinosaurios? Eso no es cuestión de creencia. Los dinosaurios existieron y no es una creencia, es un hecho. Lo que soy neutral en cuanto a me gustan. ¿Me gustan? No, ni me disgustan. Pues ahí estaban, ¿no? Haciendo sus cosas de dinosaurios. Dice Real Primero que había dinosaurios pequeñitos. Seguramente, seguramente. Es que, como de verdad os lo digo, no. No soy full dinosaurio, yo. No era. Yo qué sé. Bueno, claro que me estáis diciendo que los pájaros son dinosaurios y en el mar hay un montón de bichos que son literalmente de la época de los dinosaurios y no han evolucionado y están ahí los pobres, pues mira lo que dan asco. Yo qué sé, yo qué sé. Pero que eso, que no soy de esta apasionada, que yo no salgo un dinosaurio y digo, mira, eso es un garurumón, no sé lo que son. Son, yo qué sé, un telodáctilo, es que no sé lo que son los dinosaurios. Porque tampoco he sido tan. O sea, me ha gustado Jurassic Park, pero no tanto, tanto como la gente. Que vamos a seguir hablando, vamos a seguir para adelante, por favor, que hay muchas cosas que me he preparado todo lo de Tencent. No me hagáis que caiga en desuso toda la documentación, por favor. Pero ¿cómo no van a existir los dinosaurios si la Tierra no tiene más de 2.000 años? ¿Alguna vez habéis visto la Conservapedia? A mí me encanta. Es una Wikipedia para conservadores, donde todos las entradas, eso lo empezó a hacer un profesor. Que las cosas que me obsesionan. Lo ve, los dinosaurios me dan igual, la conservapedia. Un profesor que daba clases de esto a los niños que no van a los colegios, que tienen educación en casa en Estados Unidos, se da cuenta que no puede mandarle trabajo a los niños porque los niños van a la Wikipedia y en la Wikipedia pues le dicen cosas que no son de la Biblia. Entonces, Total, que decide que va a crear la Wikipedia de los conservadores que él pueda usar para sus clases. Y empieza a usar a los niños para hacer las entradas. Y ahora eso da dinero. Pero claro, el tío está usando ahí mano de obra infantil. Total, es increíble y es la risión. Yo cuando de verdad no tengo nada que hacer, es como voy a echar un ojito a las nuevas cosas de la Conservapedia. Y la verdad es que están guapos, están guapos. Vamos a seguir, si me deja hoy, Danguito, que hacía mucho que no salía, pero como está el Mochi en el veterinario, pues se ve que echa de menos a su némesis. Bueno, ya sé que estamos haciendo como si nada estuviera pasando, es que la gente de que te está escuchando en podcast no sabe que está aquí el Dango. Pero bueno, vamos a seguir para adelante. Leemos en The New York Times que hay problemitas con la supuesta segunda parte de Barbie. Básicamente, el problema es que Warner Bros. Compró los derechos a Mattel, no por una serie de películas, sino durante un tiempo. Y a final de este año, en el mes de diciembre, los derechos de explotación en el cine de Barbie vuelven a Mattel. Entonces, como Warner Bros. No empieza el proyecto de aquí a diciembre, no va a poder hacer Barbie 2. Mattel, por su parte, sí que podría o vender los derechos a otra productora o directamente, cosa que ya está haciendo, empezar a producir ellos mismos la segunda parte de la película. Igual o diferente, con los mismos actores o con no. A lo mejor no puede llamarla Barbie 2, pero podría hacer otro tipo de cosas. Total, que Warner Bros. Se está poniendo nerviosa. Y este artículo que vemos en The New York Times es el típico artículo, o sea, no es un artículo de verdad. Esto es el típico artículo que se publica cuando una productora quiere presionar a los actores en medio de lo típico, cuando se está debatiendo algo, cuando se está intentando llegar a un acuerdo y los acuerdos, o sea, las conversaciones están bloqueadas. Muchas productoras lo que hacen es publicar este tipo de artículos para que la imagen pública de los actores se vea en entredicho y los actores pues sientan cierta presión a firmar con ellos. Negociación, exacto. Entonces, vamos a ver un poquito qué está pasando. Como os decía, a final de año se acaban los derechos de explotación de Barbie por parte de Warner Bros. Y no se podría hacer más películas. Y a Warner le conviene ahora mismo hacer o anunciar por lo menos que va a hacer una segunda parte de Barbie por dos cosas. Primero, porque Barbie recaudó más de 1.500 millones de dólares en todo el mundo. Fue un absoluto éxito en un momento en el que las películas iban regulinchi. Es decir, es fácil que las personas que hacen la previsión de ingresos de Warner Bros. Digan: una segunda película de Barbie va a funcionar mucho mejor que la primera, estamos hablando de mucho dinero, pero otro de los motivos por los que les vendría bien es porque este está siendo un año en cuanto a nivel económico. Recordemos que Warner Bros. Está estupendamente a nivel de prestigio. El año pasado, la mayoría de películas nominadas al Oscar estaban producidas por Warner. Pero lo que es a nivel de dineros, la compañía no está yendo bien. Este año, la mayoría de sus esperanzas estaban puestas en Supergirl. Supergirl no ha funcionado. No ha conseguido ni siquiera recaudar lo suficiente como para no tener pérdida. Entonces están en un punto extraño, porque incluso el año pasado con sus pelis de prestigio no hizo mucho dinero. Las pelis no fueron éxito absoluto. Y claro, estas empresas no conciben el prestigio, solo conciben los dineros. Aparte, en este momento Warner, o sea, está en el momento delicado por esto de Supergirl, pero además Warner está ahora mismo en mitad de lo que podría ser su propia compra. Paramount quiere comprar la empresa matriz de Warner. Ahora mismo la compra está bloqueada, pero si en algún momento esa compra se desbloquea y dan permiso para que se haga la adquisición, cuanto más dinero esté proyectado que va a hacer Warner, mejor. No vale lo mismo Warner cuando está preparando Barbie 2 que Warner cuando acaba de venir de que Supergirl vaya fatal. Así que vamos a seguir leyendo para adelante. Ahora mismo en el acuerdo que tienen, Warner le da a Mattel un porcentaje de lo que la película ha hecho en taquilla. Entonces, a priori, esto puede ser algo bueno tanto para Mattel, que no tiene que meterse en términos de producir, como para Warner. Mattel Estoy segura de que quiere recuperar los derechos, pero que seguro que no le importa si de repente antes de diciembre consiguen poner en marcha una siguiente película. Lo que parece que el problema, según nos dice aquí, es que no se están llegando a acuerdos con lo que llaman el talento, con Greta Gerwig, con Margot Robbie y con Ryan Gosling. Como podemos ver cuando leemos el artículo completo, al parecer Greta Gerwig está medio en el barco. Greta Gerwig acaba de terminar de rodar Narnia con Netflix, porque Greta Gerwig parece que se ha cansado y no digo nada, no digo nada. Pero parece que, o sea, no estoy insinuando nada, no digo que sea malo, pero Greta Gerwig está cansada de ser una directora indie. Está hasta el coño y ha dicho, yo lo que quiero es hacer dinero, pasta, money, quiero tener 20.000 propiedades. Entonces, pues ahora ella y Noah Baumbach se ponen al servicio de IPs si hace falta como escritores y como directora. Ella puede hacer lo que quiera. Es una directora con mucho talento. Creo que va a ser interesante su Narnia, ya lo veremos. Pero el caso es que, como pone en el artículo, lo leeremos ahora al final, Greta Gerwig y Noah Baumbach ya han dicho, le han dicho a Warner que tienen una idea para la segunda parte de Barbie y que la escriben en el mismo momento en el que lleguen a un acuerdo. Entonces, es evidente que esto es una pieza para presionar a Margot Robbie y Ryan Gosling. Lo que nos dice aquí es que las negociaciones entre los actores, el talento y Warner, pues llevan meses de parones y de conversaciones y de tal. Ahora mismo, la oferta que le han hecho a Ryan Gosling y a Margot Robbie incluye una parte de los beneficios si se alcanzan ciertos niveles en taquilla, es decir, esto es algo como muy estándar. Si ganamos más de 500 millones, pues os lleváis un 2% sobre esos 500 millones que se vaya recaudando. Entonces, a ti te conviene que la peli vaya bien, porque si la peli que va bien, te llevas un porcentaje en taquilla. Y además, les han dicho que les van a pagar, pues bastante, o sea, les van a pagar sus, lo que sería su mínimo, lo que establecen en sus contratos. Por ejemplo, ponen aquí que Ryan Gosling pide 20 millones. Entonces le van a pagar lo que piden o lo que quieran, quizá un poquito más, y después, a partir de cierta cantidad, un beneficio de taquilla. Lo que pasa es que, evidentemente, yo aquí pone, en esa frase, en este párrafo, me di cuenta qué tipo de artículo es este. Dice que 20 millones es actualmente el asking price de Ryan Gosling, es decir, 20 millones es lo que te pide Ryan Gosling como mínimo para participar en tu película. Pero entiendo que Ryan Gosling no te pide lo mismo para participar en una película como Drive que en Barbie, que ganó miles de millones en todo el mundo. Entonces, supongo que aquí lo que está pasando es que quieren decir como, ¿no le parece suficiente a Ryan Gosling 20 millones y además un porcentaje de taquilla? Lo del porcentaje de taquilla tenéis que tener una cosa en mente. La mayoría de los actores es lo que quiere. Cuando veis que los actores se meten de repente a producir y que no sé qué, se meten en ese tipo de papeles para poder llevarse un porcentaje en taquilla o poder mejorar sus contratos. Porque por muy millonarios que sean los actores, por mucho que nos parezcan estrellas, tenemos que recordar que los actores no poseen los medios de producción de el trabajo al que se dedican. Entonces, muchas veces se encuentran con que cobran muy poco dinero, la peli hace miles de millones y ellos no se llevan nada de esos miles de millones. Ellos siguen estando relativamente precarios. A veces ni siquiera tienen control sobre si hacen carrera a los Oscar y no. Entonces, la mayoría de los actores que son estrellas, lo que negocian es eso, un porcentaje de los ingresos en taquilla, si creen que la película va a ir bien. Y si ya son mega estrellas, si tú eres Zendaya, tú te sientas en la mesa y lo que dices, yo quiero un papel de productora. Y así, no solo me llevo el de en taquilla, sino que me llevo los beneficios si se nomina al Oscar y todo este tipo de cosas. Entonces, pues, ahí está. Dice Juan Mars, es estándar un porcentaje de los beneficios para las superestrellas, pero más habitual es hacer trucos de contabilidad creativa para que no vean un duro. Claro. Quiero establecer esto porque tendemos a pensar que o sea, yo no te digo que los actores, aunque la mayoría de ellos sí están en una situación muy precaria, pero incluso las superestrellas solemos pensar que, bueno, no los tenemos que incluir en esto de los derechos y tal porque son muy ricos, ya, pero los ricos de verdad son los que producen las películas, los ricos son los que hacen los tejemanejes de los conglomerados. Por mucho que nos choque esto, los actores muchas veces son curritos. Y también pasa, por ejemplo, con los futbolistas. Yo controlo menos el tema futbolista. pero incluso las superestrellas están muchas veces a verlas venir de si tengo que hacer este contrato y me tengo que ir a otro sitio, si me intercambian por no sé qué, si cobro no sé qué porque está este acuerdo con no sé cuánto, y no controlan, no tienen control muchas veces sobre el sitio en el que trabajan. Entonces, recordemos esto, tengamos esto en mente. El caso es que eso, que yo creo que Ryan Gosling espera una oferta mejor que 20 millones por hacer Barbie y probablemente querrá bajar la cantidad a partir de la cual empieza a recibir beneficios de taquilla, porque tanto Mattel como Warner van a hacer muchísima pasta con esto. Y esto, este texto lo que quiere un poco que nos escandalicemos y que digamos, madre mía, Ryan Gosling, pero que recordemos que Ryan Gosling hizo muchísima y por supuesto, que se volvió a Margot Robbie, hicieron muchísima promoción. Ryan Gosling estuvo nominado al Oscar, actuó con las canciones de Barbie, ¿no?, en los Oscars. Todo esto es prestigio para él, pero sobre todo es dinero para la gente de Barbie. Vamos a seguir un poquito para abajo. El caso es que estas negociaciones, como os decía, están ahora pues muy tensas porque eso, se les acaba en octubre, se les acaba en diciembre, perdón, se les acaba los derechos de explotación, ya no se podrían hacer nada, tendrían que volver a negociar el contrato con Mattel ya no se los daría tan fácilmente, y además, entre medias, pues está, como os decía, la compra de Discovery a Warner Bros., de Paramount a Warner Bros., por lo que ellos ahora mismo no saben si va para adelante Barbie 2, si van a seguir siendo Warner lo que la produzcan. No saben si cuando la cómo se podría manejar la producción con la compra. Está ahora mismo esto en un sin Dios. Entonces, eso por un lado. Al parecer, aquí en el texto, les parece mal, o me da la sensación de que les parece mal, que estas negociaciones se estén produciendo. Dice que si están en este proceso de negociación es porque cuando se empezó a producir la primera de Barbie, tanto Greta Gerwig como los dos actores principales no quisieron que en el contrato se incluyeran secuelas. Greta Gerwig, al parecer, habló con los productores y le dijo que Barbie era una película, que no iba a haber secuelas, y que por favor el contrato hablara de una sola película. Entonces Margot Robbie y Ryan Gosling hicieron lo mismo, y por eso se está produciendo esta situación. Esta situación es totalmente anormal en Hollywood. Normalmente lo que hace es que cuando te ponen un contrato, ya los contratos más estándar te hablan de la película y futura secuela. Te hablan de la posibilidad de no sé qué, incluso las pelis más tontas. Y por eso a veces pues ves a los actores volviendo 5 años después a una secuela que tú dices, ¿por qué? Y es como porque lo ponía en su contrato. No tiene ningún otro sentido. Pero claro, cuando Greta Gerwig llega a Barbie, recordemos que aunque Greta Gerwig escribió el guión de Barbie con Noah Baumbach y tal, el proyecto de hacer una peli de Barbie llevaba muchos años rebotando entre muchísimas agentes. Ellos no eran los primeros que se hacían cargo del proyecto, no eran los primeros que intentaban escribir un guión. Warner quería muy fuerte hacer la peli de Barbie, era algo por lo que estaba apostando muchísimo. Entonces supongo que cuando llega Greta Gerwig, Warner está absolutamente desesperada porque acabamos de salir de la pandemia, porque necesitan un éxito y les dicen que vale, pero una sola película, que no les rayen la cabeza. Y claro, eso, como ponía específicamente una sola película, no se hablaba de secuela, pues ahora tienen que negociar. Me alegro por todos ellos, espero que los expriman, sinceramente. Y si al final sale para adelante y también sale adelante la compra por parte de Paramount, espero que le saquen aún más dinero, por favor. Pero bueno, eso, como te recuerdan al final, Noah Baumbach y Greta Gerwig ya tienen la historia, ya han empezado a escribir, así que esto es un texto que quiere presionar a Margot Robbie y a Ryan Gosling. Así que les deseo lo mejor y que los dejen secos, como digo. ¿Qué más? Vamos a pasar ya a la siguiente noticia. Vamos a pasar ya al zona videojuegos. Ya llegamos a la parte de Tencent. Pero primero, supongo que la polémica del fin de semana, a mí me ha puesto muy de mala leche leer esto. Leemos en IGN que Sony por fin se pronuncia en relación a su decisión de matar el formato físico. Básicamente, este fin de semana ha habido una sesión de preguntas dirigida a los inversores, algo que hacen las grandes compañías frecuentemente. Normalmente normalmente se publica después como una especie de memorándum o resumen de lo que ha pasado. Entonces nos hemos enterado que Pues uno de los inversores preguntó por esto de eliminar el formato físico y en específico preguntó pues, por toda la polémica que ha suscitado en redes sociales, la reacción de los jugadores. Contestó el director financiero y lo que dijo es que a partir de enero de 2028 van a dejar de fabricar discos en formato físico. Y, o sea, de lanzar juegos en formato físico, perdón, y que lo han anunciado, dice, dentro de un año y medio. Por eso hemos hecho el anuncio en este momento, como diciendo, lo hemos anunciado con tiempo. Hay varias razones por las. Estoy citando, o sea, estoy leyendo una cita. Hay varias razones por las que hemos tomado esta decisión. La principal es que la digitalización de los contenidos en general ha ido avanzando. Ese es el factor más importante. No es solo en el caso de PlayStation, sino que la digitalización está avanzando en todo tipo de contenidos. Por eso, cuando pensamos en el futuro, y le hemos dedicado mucho tiempo y reflexión, lo hemos considerado con cautela, hemos llegado a esta conclusión y vamos a seguir adelante con ello con prudencia. Es decir, tiene pinta, tú no le dices esto a tus inversores si estás planeando echarte atrás. Tiene pinta que no se van a echar atrás, es una decisión en firme. Por otro lado, lo que dicen de la digitalización no es verdad. De hecho, ahora mismo la tendencia va a favor de lo físico, cada vez hay más gente valorando lo físico, cada vez hay más gente acercándose a formatos físicos, el físico está teniendo un revival y creo que si fuerais punteros en la industria ya os habríais dado cuenta. Pero bueno, lo están diciendo porque supongo que es lo que tienen que decir. Os voy a explicar una cosa con respecto a la digitalización, y es que la digitalización es el futuro porque lo dicen ellos. Quiero decir, está expresado, o sea, esta cita tiene un lenguaje ambiguo por el cual puede parecer que el público nos demanda que los contenidos sean digitales. El público prefiere los contenidos digitales, pero como ya hemos hablado varias veces, esto no es así. El público no prefiere los contenidos digitales, sino que el público se acerca a los contenidos digitales cuando no tiene más remedio o incluso como segunda opción. Y hay muchísimas cosas que podemos ver para esto. Para empezar, lo típico de mirar las ventas de un juego que sale en ambos formatos y ver cómo cuando quitas DLC, skins, compras in-games y todo eso, en realidad la gente compra más cuando está disponible el formato físico. Otra cosa es que las tiradas sean muy limitadas. Yo recuerdo que quería comprarme el Rhythm Paradise cuando salió, todavía no me lo he comprado, no hay unidades y me niego a comprármelo en digital para que después digan que yo lo prefería en digital. Yo no lo prefiero en digital, lo quiero en físico y si no es en físico no me lo voy a comprar. Pero es este tipo de cosas. Esto no es una preferencia, esto ha sido presión por parte de la industria. Pero también podrían observar cómo en la industria musical, y especialmente en la industria musical masiva, cada vez se tiende más a sacar formatos físicos. Porque la gente responde especialmente bien a formato físico, no solo a nivel económico, sino también a un nivel emocional. Lo típico, que además lo odio, yo esto no lo estoy defendiendo, lo estoy poniendo como ejemplo, pero las típicas popstar, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, que sacan 1000 versiones en vinilo y en cinta y en disco de sus álbumes y la gente los colecciona, los intercambia, los lleva, los no sé qué. Las popstar son absolutamente producto. Mercantilizado, o sea, una mercantilización de la música, que el principal motivo por el que siguen ahí, por el que hacen esas cosas, la mayoría de cosas, es económico. Con esto, no me estoy metiendo ni con Taylor Swift ni con Olivia Rodrigo, soy fans, pero entendamos qué significa la música pop. Si hacen esto, no es porque les guste perder dinero y sean las mejores amiguitas de sus fans, lo hacen porque les renta a muchos niveles. Entonces, están diciendo esto, pero esto es absolutamente mentira. Dice Charlie. Digitalización como el futuro después de chapar peli y las stores mandando a la mierda jueguitos de PS3 y Vita. Es que los huevos gordos. Por supuesto, y todo esto no estoy mencionando la de cantidad de obras que estamos perdiendo y la cantidad de servicios que vamos a dejar de tener de aquí al futuro, porque recordemos que no compramos las obras digitales, sino que solo tenemos acceso temporal o acceso limitado. Con la música está clarísimo, por eso cada vez más gente se está comprando los álbumes que les gusta en formato físico, la gente que puede. Pero bueno, como dice Juan Mars, ¿a quién no le va a gustar una profecía autocumplida? Y es que es literalmente así. Pero bueno, seguimos leyendo. Y respecto a esta decisión, hemos recibido diversas opiniones y la gente tiene de puntos de vista muy diferentes. Entendemos que la comunidad nos ha transmitido esas opiniones. Los videojuegos son muy queridos por mucha gente. Es una forma de entretenimiento que gusta a la gente y que en muchos casos está ligada a recuerdos entrañables. Por eso comprendemos esas emociones. Queremos tenerlas en cuenta. Y en el futuro ecosistema digital, nos gustaría seguir explorando cómo podemos involucrar a esos jugadores. Esto me parece. Este programa no es de rantea, creo, comentario de texto en general. Este párrafo me hace que me lleven los demonios, porque lo que están diciendo es, piensa con lógica, no pienses con tus sentimientos y con tus emociones, piensa con lógica, no podemos prestar atención a tus sentimientos de persona. Y es como, yo no quiero el formato, o sea, yo con muchísimo, o sea, como he hablado varias veces, una de las cosas en las que más me he equivocado como persona que se dedicaba al análisis de los videojuegos es que no he sabido ver los beneficios del formato físico y he pasado muchos años defendiendo el formato digital. Por supuesto, me arrepiento totalmente. Yo defendía el formato digital, de nuevo, equivocadamente, porque no me gusta tener muchas cosas en casa. Tengo una mentalidad de... te compras cosas y es para coger polvo, después te mudas y es un lío. Me estaba diciendo el otro día mi madre que he heredado de ella. Esto sí que es un ritual. Mi madre creció con 11 hermanos en una casa de 3 habitaciones. Pequeñísima, pequeñísima. No imaginéis 3 habitaciones, son 2 habitaciones y media. Y 11 hermanos. Y sus padres. Y después su abuela. Entonces mi madre tiene esta mentalidad de no hay que tener más cosas de las que necesita, tener ropa en un cajón que no te pones, escoger polvo, los libros que no te vas a leer, los donas, y yo he crecido, aunque yo no tenía, yo solo tengo un hermano, pero aunque mi casa no estaba tan limitada al espacio, mi madre me ha educado con esa mentalidad y yo la tengo. Yo no colecciono figuritas, no colecciono nada porque todo eso es coger polvo. No me gusta tener muchos libros, de hecho no me compro novelas, no me compro nada porque eso está ahí para coger polvo. Yo no tengo ningún tipo de emoción con respecto al formato físico. Mi defensa del formato físico no viene porque yo tenga recuerdos entrañables, porque además, lo he dicho varias veces, yo de pequeña tenía una Game Boy, después tuve una DS y tal. Pero la verdad es que las tenía más pirateadas que piratín. Yo tenía pocos juegos en formato físico. Y después empecé a jugar, cuando fui ya adulta, empecé a jugar en PC. Y Steam no usaba. Quiero decir que he pirateado muchísimo, muchísimo, muchísimo. He tenido muy pocos juegos en físico. Y hasta que no. La primera como consola de sobremesa que tuve mía. Quiero decir, yo jugaba a Play 1 a la Play 2 porque las tenía de mis tíos, me la prestaban y después se la devolvía. Pero la primera consola que tuve fue la Play 3. Es decir, yo no tengo como recuerdos de infancia con mi juego de Davesito a las carátulas y era Navidad y abría. Yo no tengo esos recuerdos. Yo pirateaba todo. Y me prestaban mis tíos y me iba a casa de mi primo a jugar y ya está. Entonces, yo no estoy defendiendo el formato físico porque tenga unos fuertes sentimientos y mis emociones me están volviendo loquita. Yo defiendo el formato físico porque es lo único que te permite poseer la obra, lo que te permite poderla jugar años después, la que hace la obra independiente de Sony en este caso y la puede poner a mi disposición cuando yo la quiera. La estoy defendiendo por causa lógica. Y que ese párrafo insinúe que lo que nos pasa a todos los gamers es que, bueno, es que somos muy apasionados, ¿eh? Estamos un poco loquitos. Y es como, no, 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 no. Vosotros, en todo caso, estaréis ahí con vuestras emociones de que tenéis que ser number one o lo que sea. Nosotros tenemos motivos lógicos para hacer esto. Y me fastidia. No sabéis lo que me toca el coño que diga esas cosas, pero bueno. Así que eso, os voy a leer, porque si no voy a empezar a rantear. Y no quiero, para eso ya iré a la persiana el jueves, supongo. Dice Eurico, a mí me deja loca que digan que el digital es el futuro, pero a la vez anuncia un tocadisco. Porque saben que no, saben que lo de la digitalización no es así, saben que es un formato que cada vez es menos popular y que cada vez genera, o sea, ya no solo más impopular, sino que una cosa que esto está estudiadísima. Si no me creéis, vuelvo el miércoles y os pongo los 800.000 millones de estudios que hay alrededor de esto. Las obras digitales hacen que valoremos, o sea, el formato digital hace que valoremos menos las obras en general. O sea, esto está estudiado a muchos niveles. Os lo voy a intentar explicar. Gracias por la sub, por cierto, Evil Carret. Os lo voy a intentar explicar en términos generales. Pero eso está estudiado con muchísimas matices. Y es que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos películas en DVD, sentimos más afinidad por esa película, la recordamos mejor, tenemos mejores recuerdos. Simplemente porque la tenemos más presente y la recapacitamos más o la revisionamos más veces y eso, tenemos una relación mayor con la obra. Cuando vemos una peli en Netflix y ya, pues no desarrollamos ese tipo de relación. Lo mismo con los discos. Si tú escuchas, te pones el Spotify y te escuchas un disco y te gusta y tú dices, ah, pues muy bien, me lo voy a guardar. Está bien, lo puedes escuchar y has desarrollado supongo, alguna especie de relación. Pero si tú te compras un vinilo y lo tienes y lo ves y lo pones y como eso lo piensas más, lo tienes más presente, lo visualizas, desarrollas de estos táctiles, hay muchos matices con lo que se ha estudiado esto. Y como os digo, es mejor tener que las relaciones de la gente con la obra sean duraderas. A todos los niveles. Es mejor para la gente que te quiere vender cosas. Ok, vas a comprar más merchant si te gusta mucho esa película o ese juego, pero también es bueno desde el punto de vista cultural que la pienses de repente, que la revisiones. Una cosa que un día hablaremos en el debatito es sobre revisionar películas, sobre rejugar juegos. Es bueno volver, es bueno tener otras perspectivas. Entonces, es que no están viendo los estudios que se están haciendo sobre esto. No quieren que la gente se relacione con su. O sea, cuando él habla de los gamers tienen muchos sentimientos y emociones porque esto te da recuerdos y es como, sí, ok. Hay mucha gente que tiene unas relaciones muy íntimas y personales con juegos de su infancia. ¿Sabes que para que se desarrollen esas relaciones tienen que salir los juegos en físico? ¿Tú no quieres que dentro de 30 años haya niños que recuerden cuando salió lo que sea el Horizon de no sé qué y lo recuerden como uno de estos juegos clásicos? Supongo que no, porque dentro de 30 años estará en su mansión con su piscina y le suda la polla, porque como solo saben, solo las empresas funcionan ahora en el cortoplacismo, pues ahí lo lleva. Dice Alfredo Duro. Por suerte hay gente que piratea y preserva. La emulación, por ejemplo, hace un bien fantástico para cualquier que quiera revisar cómo era X juego. Esto de no ser por la gente que lo ha hecho por amor al arte, no se podría, ya que todo sería simplemente software perdido. Efectivamente, efectivamente, es gracioso que estemos en un sistema, en una industria de los videojuegos, donde lo que nos han dicho que era malísimo y que destruía la obra, el pirateo, sea lo que está salvando muchas de las obras, porque muchas instituciones han llegado tardísimo y no pasa nada, pero han llegado tardísimo. Dice Bros de Bori, yo quiero todo en físico excepto el FIFA. Y no es porque no me guste el FIFA. FIFA lo quiero digital porque lo tengo instalado siempre y listo para jugar sin tener que cambiar el disco. Lo demás todo en físico. Lo entiendo totalmente. Dice Pazblo, eso que yo recordaba oírte hace años en el reloj hablando de que tú lo pillabas todo digital. Es que es verdad, es que no tengo ningún tipo de relación emocional con el físico. Y de verdad me he equivocado. Ese ha sido la cosa en la que más me he equivocado en mi carrera. No he sabido ver la importancia del físico. Y entiendo por qué. O sea, esto que he contado de mi madre no es solo la anécdota, es por eso. Yo no tengo apego a las cosas materiales porque en mi casa las cosas materiales entraban con cuentagotas y había que mirarlas porque, o sea, por ejemplo, esto de tener varios pares de zapatos. ¿Eso quién? ¿Eso quién? Yo no. Y mi madre tampoco. Vamos a tener varios. ¿Y varios bolsos? Que tiene uno o dos bolsos, uno marrón y otro negro. Pero claro, eso lo he traspasado a los videojuegos cuando no debería. No debería. Me equivoqué. Y bueno, está bien rectificar. Señal de que tengo la mente abierta, quiero pensar. Así que eso. Dice Nuriko, tu madre no será Maricondo. Es muy Maricondo, ¿eh? Totalmente, totalmente. Y está obsesionada con el orden también. Si tuviera Nuriko, la de veces que le he tenido que decir a mi madre, mamá, no venga a mi casa y ábrelo. O sea, mi casa está limpísima y súper ordenada. Pero mi madre llega a mi casa, me abre los cajones y me dice, uf, este tipo de jerseys es mejor ponerlo ahí y aquí poner los pantalones. Y ya le he tenido que decir, mira, mamá, no vuelva a entrar a mi casa, abrirme los cajones. No me abra los cajones de mi casa, por favor. Pero todo, todo, abre la cocina. Si vas a limpiar, lo que tiene que estar delante es esto y lo que tiene que estar detrás lo otro. Es como que no, me abra los cajones de mi casa. Mamá, por favor. Así que nada. Dice Río Permiso que le pasa lo mismo, que se llama antisíndrome de Diógenes. Si no es algo que puedo usar en poco tiempo al carrer. Claro, o sea, con cosas no sé, herramientas y tal, eso se guarda, porque eso puede ser útil de repente. Pero a mí por ejemplo, una cosa que me irrita de mí es que guarda las cajas. Y es como, ¿para qué quiere las cajas? Tira las cajas. Las cajas solo cogen polvo. Y ahora entiendo por qué lo hace y lo respeto. Pero de verdad, he tenido que pasar una travesía de aceptación para entender que es importante guardar las cajas de las cosas, porque no soy así, no soy así. A ver, a ver, a ver, os sigo leyendo. Dice Raúl, pero entonces el problema no es el formato en sí, son los derechos de propiedad de los jugadores, en parte. O sea, quiero decir, para mí sí. Si a mí me vendes un juego en formato digital que yo poseo y que yo puedo ejecutar cuando quiera, yo no tendría ningún problema. Y creo que mucha gente tampoco, incluso la gente que prefiere en disco, tú puedes grabarte ese juego en disco. Estoy segura que saldrían empresas de te lo pongo en un disco y te pego la pegatina y te hago una carcasa y te diseño la portada. Desde luego que para mí el problema es la propiedad y la desaparición del software. Habrá gente que también lo diga porque le gusten las ediciones especiales y porque le gusten otras cosas. La mía personal, mi pega, es simplemente los derechos de propiedad. Quiero dejar eso claro. Dice Rono Maroa, precisamente las emociones serán lo que haga que alguien se compre la PS6, porque esa decisión lógica del todo no va a ser. Ya te digo, las emociones y el no mirar la cuenta del banco, ¿sabes? Yo me imagino a mucha gente, espero que yo no, espero que yo no, pero nos imagino en general a muchos pagando la PS6, guardando el móvil para no abrir la app del banco. Lógico no va a ser, os lo digo ya. Yo sí puedo, o sea, me va a dar pena. No tengo una relación muy profunda con PlayStation, porque como os digo, la primera que tuve en propiedad fue la Play 3. Antes he jugado a juegos y he tenido la consola en casa, pero porque me la prestaban mis tíos y porque la tenía mi primo también, mi primo Álvaro. Me va a dar pena de repente haber tenido he disfrutado mucho de la Play 3, muchísimo, la que más. He jugado mucho a la Play 4, la Play 5 la tengo más. Bueno. Pero me va a dar pena si de repente llega un momento que digo, ya no soy de PlayStation, ya no quiero PlayStation. Me va a dar cosica, me va a dar cosica, pero bueno. Pero bueno, dice Real Perry Mason, sobre todo porque estos mismos hijos de puta de Sony están demostrando que con los hechos está demostrando con los hechos por qué la gente teme no tener las cosas en físico, cuando han borrado películas a mansalva, los juegos de Vita y de PS3. Es el materialismo en carne viva lo que hacen, pero claro, si no haces disco ganas más pasta y encima no tienes que darles pasta a intermediarios y pones el precio que te dé la gana. Son hijos de puta. Nada que decir, nada que decir. Dice Javi Alemán, además el vinilo o el CD, el sentarte y escucharlo, te ayuda a hacerlo entero, no estar por canciones, pilla mejor la obra. Ah, bueno, absolutamente. Estaba hablando de la propiedad, pero no he hablado de que te ayuda a tener formato físico, te ayuda a generar cierto rito, a dirigir tu atención. Hay muchísimas cosas, hay mucha gente que se ríe. Y yo no soy especialmente así, ¿eh? Como os digo, yo no soy mucho de cosas físicas, pero sí que es verdad que cuando estoy leyendo un libro en físico, el hecho de subrayar me gusta, el hecho de doblar la paginita cuando quiero recordar algo importante para después, el hecho a veces de tengo unas notitas con una chavala que soy yo literal, la estoy buscando pero no sé si la podré encontrar, y me gusta pues llenar esas notitas y meterlas entre las páginas porque he tenido algún tipo de pensamiento mientras leía. No sé, creo que es verdad que hay una serie de cosas especiales muy guay, así que bueno. Voy a bajar un poquito porque he estado parando y es que estáis escribiendo mucho. Entiendo que es un tema muy, muy importante, pero es que de verdad te estoy pasando. Dice Javi, mismamente el Melómeno tiene Bandcamp que es para siempre suyo. Lo puede bajar en distintos formatos, pasárselo a quien quiera porque no tiene DM. Si es que eso sí, yo entiendo que la mayoría de melómanos va a preferir tener los discos que le gustan mucho en formato físico, pero es que creo que hay un buen equilibrio entre escuchar las novedades en formato digital o tener los discos que escuchas menos o que te interesan menos o qué tal en formato digital y tener como la partida, obras maestras en formato físico. Se puede tener de todo, así que bueno. Por otro lado, me informa Macronoid de que el Mochi está bien, que lo único que tiene es cuento. Me alegro mucho que está mi gato en el veterinario. Llevo todo el programa muy tenso. Si me habéis notado distraída, era por eso. Dice Bill Carret, parte del movimiento de Sony de retirar el formato físico, parte de ganar más dinero, aparte de ganar más dinero, perdón, es poder ejecutar el mismo juego en una supuesta portátil y sobremesa con una sola compra. Como Steam, si es físico, eso no se podría hacer. Me cuesta pensar que esa es la única forma de hacerlo, sinceramente. O sea, entiendo lo que me estás diciendo, pero no sería más fácil si de verdad eso fuera el centro de la decisión, decir, tú te compras la versión física y te regalamos la versión digital para que la juegues en una supuesta consola portátil. No lo sé. O sea, que has dicho, no has dicho que esa sea la principal, pero quiero decir, a mí con eso no me engañan, sinceramente. Aparte, me daría mucha pena que salieran consolas portátiles solo pensadas para reproducir el mismo tipo de juego que la consola de sobremesa, porque como amante de las consolas portátiles, una de las cosas más guay que tienen es muchas veces estos juegos hiperingeniosos que solo funcionan en portátil, que nacen para el formato portátil y que bueno, es que a mí también la Vita es mi consola favorita, así que os voy a contar. Pero bueno, dice Jenis, también creo que es interesante ahora que se plantea el debate ser un poco introspectivo y reflexionar sobre nuestra relación con lo físico, porque también hay mucha imposición de las compañías al ver algunas cosas de forma muy tóxica con el físico. Totalmente, totalmente. No hay nada que sea perfecto en este sistema. Todas las compañías que han estado utilizando la preferencia del físico para sacar ediciones especiales de mierda, llena de merch mal hecho, de mala calidad, sobrepreciada. Por supuesto, hay muchas cosas tóxicas con el formato físico. Ya te digo que por eso quizá prefiera yo personalmente limitar el debate a la propiedad. Si gasto el dinero, quiero que el juego sea mío, quiero poder jugar donde yo quiera, quiero podérselo dejar a mi amiga, quiero todo este tipo de cosas. Entonces, pues eso. Pero vamos a seguir para adelante porque nos acaban la desgracia en el mundo del videojuego. Y no es exactamente que lo que yo vaya a poner ahora es una desgracia, simplemente pongo la noticia para dar paso a hablar a otra cosita. Que es que, esto ya os digo, esta noticia anecdótica. Pero leemos en Eurogamer que en la versión móvil de Story of Season se ha cancelado porque Marvelous ha dejado de, pues, o sea, ha cancelado el contrato, el trato que desde hace 6 años tenía con Tencent. No es la única noticia en las últimas semanas alrededor de Tencent, porque leíamos, como dice aquí, hace unas semanas nos enteramos de que el conglomerado chino multimedia estaba reconsiderando pues los diferentes tratos, los diferentes. Ay, se me ha ido la palabra. Un momento, tengo por aquí. Inversiones que había hecho en compañías japonesas de videojuegos. Y que parecía que Tencent está ahora en una tendencia de salirse de la industria del videojuego y de ir pues dejando de financiar ciertos juegos. De hecho, aquí en España tuvimos. Espérate, os lo busco. Tuvimos hace poco, pues, o sea, en los últimos años, el caso de Novarama. En 2022 leíamos en La Vanguardia que el estudio japonés, perdón, el estudio barcelonés había recibido inversión de Tencent y al parecer, pues, estaban todos muy contentos. Parecía que esta era la forma de salvar estos estudios. Se ponía Tencent como algo mejor yo qué sé, que un dios, un salvavidas. Pero, pues, esto, como veis, fue en 2022. En 2024 leíamos que Novarama cerraba, algo que además cerraba de una forma muy escandalosa, en el sentido de que después de la inversión de Tencent cambiaron de estudio, se fueron al centro de Barcelona, iban a hacer un juego mucho más ambicioso y al final pues simplemente el estudio cerró. No voy a deciros nada sobre el Pincita, yo también lo estoy pensando. Hizo el Agile por encima. Encima de sus posibilidades. Pero siempre, ahora en serio, siempre es una pena que cierre un estudio, siempre es una pena que la gente se vaya a la calle. Así que me río en ese sentido, pero no, no risas. Y sobre todo, pero ponía, traía esto de. Bueno, y no solo estos estudios, también hace, no sé si la semana pasada leíamos también que Don Knotts tenía que cancelar sus próximos proyectos porque la inversión con Tencent, el trato con Tencent no salía adelante. Y eso parece que, pues, el salvador de la industria del videojuego Tencent, resulta que no era tan bueno. Vaya, vaya, ¿qué está pasando aquí? Entonces he decidido hacer un poco un recap de qué es Tencent, de dónde viene Tencent y por qué está haciendo esto. Porque creo que se ve mejor puesto todo en perspectiva y se entiende un poco, parece más lógico el hecho de que en solo 2 años un estudio pase de tener de repente un inversor chino que les estaba poniendo una alfombra roja a cerrar. Entonces, os voy a enseñar lo primero, los dos, os voy a explicar ahora un montón de cositas, pero os voy a enseñar primero los sitios que he utilizado como fuente. Por un lado tenemos este artículo del New York Times, se llama ¿Por qué la compañía más odiada la compañía de Internet más odiada de China ha decidido hacerse la simpática? Y la otra es este artículo de Polygon, que se llama Nos acercamos a Tencent, la mayor compañía de videojuegos. Entonces, voy a comentaros un poco qué es Tencent y qué está haciendo. También he utilizado como fuente varios artículos de Bloomberg, pero no van a tener mucha presencia en lo que os cuente, pero después, si queréis, os lo pongo en el cajetín, los diferentes artículos de Bloomberg. Pero básicamente, Tencent ahora mismo es una empresa, un conglomerado chino que tiene más de 800 compañías, tiene diferentes tipos de participaciones en más de 200 compañías, está considerada en cuanto a numeritos la empresa de videojuegos más grande del mundo, lo sigue siendo actualmente, también la más influyente. Es decir, que si Tencent empieza a decir que los videojuegos no son rentables, los videojuegos no son rentables. Y por último, pues es una compañía que actúa de diferentes formas dentro de la industria del videojuego. Quiero decir, hay que prestar atención no solo porque sea la mayor en cuanto a dineros, sino también porque Tencent desarrolla, entre comillas, sus propios juegos, edita, produce, hace una serie de papeles que les llevan a tener una importancia grandísima. Pero bueno, ¿qué es Tencent? El caso es que Tencent es una empresa, como digo, un conglomerado, se funda como compañía de servicios de Internet, que es algo un poco ambiguo, en 1998. Se funda con capital de riesgo, es decir, que es una empresa que trabaja para servir a sus inversores. No es una empresa que nazca porque hacemos zapatos porque nos gusta hacer zapatos, sino que es una empresa que nace para que los inversores metan dinero y les puedan devolver cierto dinero. Entonces se funda con capital de riesgo, tiene su sede en las Islas Caimán. ¿Por qué se funda Tencent? Pues porque en China, en los años 90, y todavía hasta cierto punto, no quiero entrar en política china, aunque lo he estado leyendo, pasa una cosa, que es que China cierra la puerta a las grandes empresas tecnológicas occidentales. Entonces, Google no puede entrar, no puede entrar Amazon, no puede entrar tal. Hay una serie de empresas que no pueden entrar. Entonces, surgen lo que se llaman las copias chinas en China. O sea, no es despectivo. En China los llaman las copias chinas. No hay nada despectivo ahí. Por ejemplo, Alibaba nace como el equivalente de Amazon en China. Y crece porque Amazon no tiene presencia y el mercado chino es enorme. Pero entonces Tencent nace un poco, o sea, sí, nace un poco así, como siendo una copia de una empresa que va a ser, pues, una persona que va a estar dedicada a servir, o sea, una compañía que va a estar dedicada a servicios de mensajería. Quiere ser, en ese momento, no decía WhatsApp, pero como el WhatsApp en China. Y entonces durante los primeros años no da ningún tipo de beneficio. Y poco a poco empieza, o sea, tiene su creado QQ, no sé cómo se dice, pero creo que QQ, que es una especie de servicio de mensajería. Y como digo, al principio no da dinero porque lo único la única forma que tiene para intentar rentabilizar este servicio de mensajería es poner como el servicio, o sea, quiere llegar a mucha gente, entonces tiene que ser gratuito porque solo te convierte en un líder tecnológico si todo el mundo usa tu servicio de mensajería. Pero lo que hace es que dice, vale, es gratis para la mayoría de la gente, pero está esta versión premium de pago, a ver si la gente pica. Pero la gente no picaba, la gente no picaba. Entonces descubre que tiene que hacer pequeñas cosas dentro del servicio de mensajería para que la gente pague. Rollo vender emotes, sonidos nuevos, todo este tipo de cosas. Y sobre todo le funciona muy bien lo de utilizar a su mascota, que es como una especie de pingüino, para pues licenciarlo en varias cosas. La gente se vuelve todo loca con el pingüino. Pero entonces eso, tienes que pagar por este tipo de cositas, pagos pequeños. A nosotros lo que nos interesa es que en el 2000, o sea, empiezan a adquirir usuarios hasta que consiguen una masa crítica, se convierten en el servicio de mensajería número uno en China, y en 2004, es lo que a nosotros nos interesa, entra en la industria de juegos online. ¿Cómo entra en esta industria? Pues creando, lo primero que hace es crear pequeñas experiencias de juego dentro de su app de mensajería. Pensad cuando Facebook tenía jueguito, pues exactamente lo mismo, en el mismo sentido. O sea, algunos juegos eran para PC porque el servicio de mensajería iba en PC, o algunos eran para móviles. Eso les va especialmente bien, empiezan a vender un montón de cosas relacionadas con estos juegos y entonces de repente empieza a licenciar juegos creados en Corea del Sur, y los presenta como si fueran juegos propios. Es decir, son juegos que no ha desarrollado Tencent, pero lo ha comprado a Corea y los vende en China como si fueran juegos propios. Y eso hace que en 2008, 10 años después de su fundación, Tencent empiece a ver beneficio. Y como lo que ha sido un antes y un después a la hora de ver beneficio ha sido estos pequeños jueguitos, ha empezado a hacer una cosa. Primero, está desarrollando su propio, porque lo están desarrollando en Corea, pero bueno, su propio multijugador online, y por otro, empieza a comprar una pequeña participación en Riot Games. ¿Por qué en Riot Games? ¿Por qué creéis vosotros? Total, una participación muy, 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 muy pequeña. Pero bueno, ya tiene ahí, ha metido primero la patita y le va bien. Entonces, todo cambia en 2011. ¿Qué pasa en 2011? La app de mensajería que había creado se les ha quedado pequeña. Y lo que hace es crear una especie de red social con servicio de mensajería, con servicio para jugar a juegos online, con servicios para no sé qué, que se llama WeChat. WeChat es omnipresente en China. O sea, nace en 2011 y ha ido creciendo. Ahora hablamos de cómo ha crecido. Pero es omnipresente en China. Si había escuchado alguna vez a Elon Musk hablando de la Everything App que quiere hacer, la Everything App de Musk es exactamente este WeChat de Tencent. Gracias a WeChat no solo te mensajeas con la gente o juegas jueguito o tal, sino que puedes tener la app del banco en el WeChat, o sea, acceder a tu cuenta a través de WeChat, mandar dinero como si fuera un Bizum, puedes pedir comida a domicilio, tiene ciertas cosas que te relacionan con tu médico, rollo servicios de salud integrados que te ayudan a que tu médico te responda y te dé una cita online, todo este tipo de cosas. Es una app absolutamente todoterreno. Entonces, eso hace que de repente Tencent explote, y lo que hace con esto es aumentar su participación en Riot. En ese momento compró un 92,78%. Ahora mismo tiene todo Riot, a la hora de 100%. Pero dice Alfonso Aureo, ¿está toda tu info en el mismo sitio? Efectivamente, toda tu info en el mismo sitio. Yo tengo que decir ya que ha habido muchísimas alarmas en relación a la seguridad y qué se está haciendo con esos datos. Porque recordemos que esto es una empresa privada. Recordemos que esto es una empresa que es for profit, es decir, que quiere que sus inversores ganen mucho dinero, y entonces esto pues es muy, 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 muy cuestionable. Pero bueno, a la gente le gusta, parece que es fácil. Entonces eso, Tencent de repente empieza a tener dinero, compra Riot y de repente dice, nos vamos de compra. Y de repente se mete en 2013 como inversor pasivo en Blizzard. Inversor pasivo es que no mete dinero, saca dinero, pero no interfiere en lo que está pasando. Ahora hablamos de todo esto. Ya sé que esto puede ser un poco pesado, pero voy a un sitio. Siempre como inversor minoritario o inversor pasivo, depende. También compra en 2015 participaciones en Epic Games. Esto no solo lo está haciendo en videojuegos, está teniendo inversiones pequeñas en un montón de empresas, ahora os digo, pero en 2016 inversión minoritaria en Supercell, en 2017 en Rovio, empieza a invertir en un montón de estudios, grandes, pequeños, no importa, sobre todo, especialmente alrededor de la pandemia, a tirar dinero por todos sitios. Alfonsauro, ahora te voy contestando. El caso es que esto lo está haciendo en videojuegos, pero lo está haciendo en absolutamente todas las empresas, tipos de empresas que haya. No le interesa. O sea, nació como una empresa de servicios en Internet, pero eso ya está absolutamente separado. Entonces, por ejemplo, compró participaciones en Alibaba, compró JD.com, que es una de las empresas chinas con más presencia en Internet. Tiene banking, tu propia compañía de banking digital. Tiene empresas que se dedican a los juegos de azar, al streaming. Tiene participaciones minoritarias en L'Oréal, que es la empresa de cosmética más rentable del mundo. Tiene participaciones en empresas de análisis de datos, en Tesla, en Lego, en Snapchat, en Skydance, es Universal Music, en todo. El cambio que nos puede explicar por qué de repente Tencent ha dejado los videojuegos un poco de lado cuando, a pesar de que invierte en todo, tenía los videojuegos un poco como su parte más visible o la parte que más fama le daba, porque no, los videojuegos no es lo que más dinero le daba a Tencent, ni de coña, pero sí que era la parte que la hacía visible. Le seguía dando la sensación de que era una empresa tecnológica y una empresa ligada a Internet. Pero, ¿por qué ha podido dejar de invertir en videojuegos? Porque en 2018 China nombra a Tencent AI Champ, es decir, la empresa que va a llevar a China a convertirse en líder absoluto de la IA. Y a Tencent le conviene estar de buenas con China porque ha tenido una serie de polémicas y una serie de acciones que no han sido investigadas, mientras que esas mismas acciones en sus competidores han sido muy, 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 muy investigadas. En el texto del New Yorker que os mencionaba, que he usado como fuente, especifican claramente cuáles son, un momentito que os lo ponga, identifican pues cuáles son estas compañías, sobre todo Meituan. Es una empresa que por hacer las mismas cosas que Tencent ha tenido un montón de multas y a Tencent nunca la han multado por lo que sea. Dice Alfonsauro, llegamos a la parte turbia. Ya era turbio cuando os conté que se funda con capital de riesgo y se de la isla Caimán. Pero bueno, el caso es que de repente para Tencent es muy importante apostar por la IA, porque para China es muy importante apostar por la IA, porque puede, se supone, el New York Times lo dice, que Tencent se esté librando de ciertas investigaciones. En 2022, sin embargo, a pesar de que a partir del 2028 había empezado a convertirse en uno de estos campeones de la IA de China, anuncian que sus ganancias no están creciendo como esperaban. ¿Esto qué significa? O sea, eso significa que están ganando, pero no están ganando tanto. Pero claro, ya sabemos que para las empresas hipercapitalistas, estos macro conglomerados, no crecer como esperaba es más o menos como perder. Entonces empiezan a poner muy nerviosos y vuelven un poquito a los videojuegos, lo que hace que compran el 49,9% de Ubisoft y lo que lo hacen de una forma que parece medio respetuosa, porque aunque no tienen la participación mayoritaria, se quedan en el 49,9%, pero dicen que no van a interferir en cómo lleven la empresa. Pero, ¿qué está pasando aquí? Pues que a lo largo de todos estos años de Tencent ha estado rodeada de controversia. La primera controversia que tuvo que enfrentar es que lo que hacía, y todo esto está relacionado, o sea, todo esto que os he contado es el de este histórico. Entonces, llegamos a eso, compran Ubisoft, dicen que están creciendo menos de lo que esperaban, y los últimos años lo que hemos tenido es que de repente se echaban para atrás a la hora de producir juegos, se echaban para atrás a la hora de meter dinero en los estudios. O sea, habían establecido como contacto o habían establecido inversiones en diferentes estudios, que parecía que iba a ser algo, iba a ser una cosa que iban a dejar a largo plazo, es decir, creemos en tu juego, vamos a estar durante X años metiéndote dinero, y de repente se echan para atrás y pasan cosas como lo de Novarama. Vamos a ver a qué puede deberse esto. Todo esto histórico era para llevaros aquí. La primera controversia bueno, hay muchos tipos de controversia, después vamos a leer unas cosillas de los diferentes textos. Pero una de las cosas que destacan en el New York Times es que, bueno, pues han tenido muchas cosas en relación a abuso sexual y cosas de esas. No voy a entrar ahí, voy a entrar en lo puramente económico. La primera controversia a la que se enfrentó Tencent durante sus primeros años de existencia era la que se dedicaban a copiar servicios. No ya que eran una copia china de una empresa estadounidense, porque las empresas estadounidenses no podían tener sede en China. No estoy hablando de eso, sino que estoy hablando de que sus competidores, ya fuera en China como en el mercado internacional, sacaban cierto producto con ciertas características y Tencent lo copiaba. Sacaba, por ejemplo, copias de juegos, lo hemos visto con. Perdón, lo hemos visto con pues, esta copia supuesta de Horizon Zero Dawn que sacaron, esta copia de World of Warcraft que sacaron, no sé si os acordáis, gracias. Pero esto es algo que han hecho en todos los sentidos. Si el otro chat que más se usaba en China de repente sacaba stickers, ellos sacaban stickers. Si de repente anunciaban que iban a dejarte mandar notas de voz, ellos metían las notas de voz. Entonces era una empresa que caía mal. De hecho, hablan en el artículo del New York Times, os lo voy a poner por aquí, de que en 2010 una revista sacó un artículo donde la imagen era la mascota de Tencent, que es como digo, es un pingüinito, pues que estaba así atravesado por espadas y lo habían matado, básicamente. Porque era una empresa que la gente odiaba, porque lo que decían es que esta gente no hace nada original, esta gente no piensa en nada, esta gente lo único que hace es copiar y destruir a la gente a la que copia. Copiar y destruir. Eso por un lado. La segunda controversia. Que se enfrentan, y esta la combinación de las dos es lo que explica lo que está pasando, es la acusación de inversiones agresivas. La inversión agresiva es, yo lo he traducido así, no sé si es exactamente cómo se traduce, porque como os digo, no soy una especialista no soy una especialista en economía, pero al parecer las inversiones agresivas es una inversión que tú haces en una empresa no porque te interese que la empresa vaya bien o no porque te interese que el rendimiento que te va a dar el producto o la obra de esa empresa. Es una inversión que tú haces para aprovecharte de la empresa, en el sentido de tú inviertes ahí para generar conexiones en el sector, que es lo que hizo con Rayo, por cierto. Tú inviertes ahí porque lo que quieres es apropiarte de las ideas, o tú inviertes ahí porque lo que quieres es robar las tecnologías. Entonces, esto es una táctica que entra dentro de las prácticas monopolísticas habituales. Esto no lo ha inventado Tencent, es una cosa que ya existe. Me está diciendo Alfonsaurio que es OPA hostil, ¿cómo se traduce? No lo sé, yo lo he cogido y lo he traducido literal como venía nombrado. Entonces, la técnica es la siguiente. Tú haces una inversión minoritaria en una empresa. Entonces tienes acceso a los detalles del producto o la obra de esa empresa, los planes de cuándo va a salir y por qué, los estudios de mercado que hayan hecho. Tú puedes ver pues todos esos documentos gracias a la inversión que ha hecho. Entonces tú, a partir de ahí, dice Javier Alemán que sí, que es OPA hostil, pues gracias por especificármelo, de verdad que es que no soy tan lista. Pero básicamente, entonces tú lo que haces es mantienes esa inversión, te vas enterando de qué es lo que están haciendo y una vez tú lo sabes, pues ya decides. Si lo que están haciendo te va a dar muchísima pasta, pues terminas metiendo presión hasta tener una inversión mayoritaria, es lo que hizo en Riot, os recuerdo, o lo que haces, si ve que va a dar menos dinero pero te interesa algo, es sacar un producto similar de forma que no te puedan acusar de plagio y no te puedan denunciar, porque en realidad el otro producto, tu competidor, también es tuyo. Entonces, si tú lo sacas más rápido, lo destruye. Si tú lo sacas más lento, pero has tenido más tiempo para pensarlo y lo has desarrollado tal, has perdido menos, o sea, has invertido menos dinero. O sea, quiero decir, si una empresa ya hace el estudio de mercado y hace un prototipo y hace tal, y tú empiezas a trabajar a partir de ahí y no tienes que hacer todo ese trabajo, ya es menos dinero que tienes que meter en el desarrollo del producto. Entonces, incluso aunque los dos productos salgan, el tuyo te ha costado menos dinero. Y aparte no te pueden acusar de plagio porque técnicamente el otro es tu producto también. Así se destruyen muchísimas empresas. Entonces, claro, te ahorras, como dice Alfonsaurio, te ahorras la investigación y desarrollo, colega. Te lo ahorra la investigación y el desarrollo. Entonces, pues esto es lo que se dedica a Tencent y por eso se está yendo de tantos inversiones. O sea, yo antes de ver esto, yo pensaba un poco que lo que hacía Tencent, que lo que estaba pasando con Tencent es que había comprado a lo loco durante la pandemia, cuando parecía que los videojuegos van a dar mucho dinero y ahora simplemente no tienen conciencia de lo que se tardan hacer un videojuego, no les interesa ya la rentabilidad de los productos, estaba saliendo. Pero posiblemente no, posiblemente es que está utilizando todas las cosas que de las empresas donde ha invertido para desarrollar los juegos en los 5 estudios internos que tiene o para aprovechar cualquier tipo de cosa que hayan hecho y les da exactamente igual destruir por el camino a sus competidores. De hecho, en el artículo del New York Times hablan de que en China, pues eso, los odiaban porque no hacían más que destruir a otras empresas. Y como os digo, esto es una táctica monopolística básica. Entonces, lo que quería decir con esto es que, no parece que vengan cosas, teniendo en cuenta que Tencent es solo una de las empresas que ha venido un poco como a salvar los videojuegos que empezaron a invertir a lo loco después de la pandemia y que es probable que otras empresas estén haciendo esto mismo, no parece que haya un futuro bueno para las empresas medianas y pequeñas dentro del videojuego, sobre todo las que tuvieron una especie de soplo de aire fresco con este tipo de inversiones. No tengo nada que comentar sobre la noticia, solo os quería dar este contexto porque al final vi ayer lo de las empresas japonesas, ayer no, la semana pasada lo de las empresas japonesas y que Tencent se quería alejar y me quedé, primero pensé, ¿por qué quieres dejar estos estudios que hacen buenos juegos y que te hacen juego con un legado y que tienen un público específico? Y después pensé, ah, no, porque les interesará hacer mucho dinero, pero como veis no es solo ya lo del dinero, va un poquito más allá de eso. Así que nada, pues eso es. No se nos ha quedado la mejor industria del videojuego, tengo que deciros. A Tequila fue otra empresa, por eso es lo que os digo, ¿no? Tencent quizá es la más visible, pero no es la única empresa que está haciendo eso. Tenemos que estar atentos con este tipo de conglomerado donde no les interesan los videojuegos. Netices, correcto, correcto. Pero eso, donde no les interesan los videojuegos, no les interesa la industria cultural en sí, sino que están metiendo dinero en tu estudio, como lo están metiendo en L'Oréal, como lo están metiendo, por ejemplo, en los servicios de streaming. Tencent controla, o sea, a nivel de streaming, de sus negocios de streaming, Tencent es la compañía que tiene los derechos para emitir la NBA en China. Que es un negocio que le está saliendo bastante bien. Al parecer en China gusta mucho el baloncesto. Y bueno, pues a ellos les da igual el baloncesto, les da igual los videojuegos, les da igual el streaming, les da igual la mensajería. No les importa. Tenemos que... O sea, esto probablemente ahora estas empresas se vayan yendo poco a poco. Tenemos que estar atentos para cuando vuelva a pasar. No podemos tener este tipo de crisis más en el mundo del videojuego. Y bueno, eso, ya pues sabemos esto. Yo la verdad tenía un concepto de Tencent diferente al que tengo ahora después de haber mirado todas estas cosas. Dice Cosval, a los creadores de Disco Elysium, Helen Culver y Rockstar le metieron pasta en Etis. A ver qué tal. Es verdad, se me había olvidado. A ver qué tal. Yo no sé si ese juego saldrá adelante, pero bueno, ya lo iremos viendo. Así que nada, nos vamos a despedir aquí. Siento que hoy haya sido un programa tan centrado en los dineros, lo estaba diciendo al principio, estos no son mis temitas, pero al final la actualidad nos lleva donde nos lleva y siempre está bien pues tener de vez en cuando un contacto con la parte más industrial de pues lo que sería la cultura. Volvemos en cuanto a comentario de texto el miércoles que viene, se pasará por aquí Alberto. Y pues a ver de qué hablamos, todavía no lo sabemos. A los demás, pues muchas gracias por escuchar comentarios de texto. Como dije en el último programa, ya hemos hecho un año y ha sido un placer pues estar con vosotros semana a semana. Un besito y hasta la próxima.